solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final. Benvinguts als solidaris. El polar és una llengua parlada en gran majoria per l'ètnia Fula, històricament nòmada i una de les més grans de l'Àfrica Occidental. Ibrahim Abalde, nascut a Guinea Conakry, pertany a aquest poble i la seva història travessa el desert del Sàhara, els camps de detenció libis, el mar Mediterrani i arriba fins a Irun, a Euskadi. El seu testimoni podria ser com el de tants altres que s'ho juguen tot en uns èxodes migratoris tacats de sang. Però no ho és, perquè l'Ibrahim, aprenent de mecànic i conductor de camions a Guinea, no volia venir a Europa. La desaparició de l'Alassane, el seu minyan, que en polar vol dir germà petit, el va portar a deixar a casa seva per anar-lo a buscar, en una cursa per la supervivència enmig de no llocs sense llei. L'Ibrahim va ser víctima d'estafes, de tortures, va passar gana, el van esclavitzar. A Germanet, publicat a Blacky Books, l'Ibrahim hi posa la veu i el periodista i poeta basc Amets Arsallus la lletra. El llibre és la culminació d'un vincle que va començar l'any 2018 a l'estació de tren d'Irun, quan l'Amets, voluntari de la xarxa d'acollida d'aquesta ciutat, el va trobar assegut en un banc. Perquè Irun és parada obligatòria per a centenars de migrants que han sobreviscut a les rutes per mar i volen continuar el camí. El riu Bidasoa, que travessa la ciutat, fa de frontera natural entre el País Basc del Sud i el del Nord i s'ha convertit en una trampa mortal. Arran dels atemptats jihadistes de París el 2015, els controls fronterers s'han endurit. Per això, els migrants que són retornats, sense cap garantia legal, des d'Andaya cap a Irun, ho tornen a provar per vies que els poden costar la vida. L'escriptora i activista basco-francesa Marie Cosné coneix molt bé aquesta realitat, perquè els paisatges de Cosné també són els de la frontera. Des de Baiona, on viu, aquesta traductora de textos antics s'ha convertit en un referent per a la comunitat migrant a França. El seu telèfon, un bot salvavides per a les famílies que busquen els seus desapareguts. Perquè els desapareguts, segons Cosné, han de tenir identitat, no únicament per una qüestió de dignitat, sinó també de memòria històrica.
Solidaris. Tothom té una història. Dijous, 4 de la tarda. Centre de Cultura Contemporània, Barcelona.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps.
No faig. Era el primer cop que aquesta paraula apareixia davant dels meus ulls. 144. Jo no m'imaginava que en una petita zòdia hi pogués cabre tanta gent. Aquell matí havia après dues coses noves i vaig considerar que ja n'hi havia prou. O què? Li vaig dir. Tornem al camp? I vam tornar a Baba Hassan. Em vaig estirar en uns cartons i vaig tancar els ulls, capficat. No ho entenia. Minyan, per què volies anar a Europa? No era això el que havíem acordat? Et vaig dir que havies de continuar estudiant. Et vaig dir que tenies els ulls grans. Sí, uns ulls grans. I 14 anys quan el vaig veure per últim cop. Era un nen.
Si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut.
Marie, ¿cómo estás?
Estoy muy bien.
Marie Cosné té 57 anys. Viu a Baiona, al País Basc francès. És escriptora, traductora de textos antics i militant en la defensa dels drets humans. Treballa amb les xarxes de suport a persones migrants i refugiades al límit entre Espanya i França i ajuda a les famílies a trobar els seus desapareguts. Els seus llibres són una denúncia a les polítiques migratòries europees i a les lleis mortíferes de la frontera. Marie Cosné és una de les veus literàries més compromeses amb la comunitat migrant a França. Recentment ha publicat The Hill, Lesbos, 2020, Canàries, 2021, publicat a l'editorial L'Ogre.
Vives en Baiona, ¿verdad?
Verdad.
A 40 kilómetros de Irún, con el río Bidasoa como frontera natural. ¿A ti cómo te ha marcado este paisaje cercano a la frontera?
Es una pregunta que planteé desde hace poco tiempo, porque antes quizás no me enteré de que había nacido tan cerca de la frontera. Recuerdo los momentos en los que de repente podíamos cruzar esa frontera porque el nuevo espacio Schengen y ahora ya no está Schengen, ya no existe.
Tú eres escritora, eres traductora de textos antiguos y una persona muy comprometida pues con los migrantes y refugiados que consiguen llegar a este punto de la frontera entre España y Francia, ¿no? ¿De dónde surge este compromiso, este activismo?
Pienso que desde pequeña, desde siempre, la injusticia fundamental, lo que me distingue de no sé, tengo un pasaporte con el que puedo ir en varios sitios, en no sé cuántos países, y el movimiento, el hecho de desplazarse, no se puede parar a alguien. Me parece que, no sé, es una imposibilidad para mí aguantar eso. Pero también quizás el hecho que vivo tan cerca de la frontera y de la gente que cruza y que quizás hubo un papel en la compromisión, no lo sé.
Puede ser, ¿no? Porque los paisajes sí, también nos moldean, ¿no?
Sí, y también otra cosa quizás que he leído mucho, como lo sabes, la literatura antigua, y pienso que algunos temas que encontramos en esa literatura los encontramos también en las cuestiones que son las cuestiones de migraciones.
Te iba a preguntar precisamente sobre esto, ¿no? Las traducciones de textos antiguos, ¿no? Como las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo. ¿Te han aportado esta nueva mirada? Pensaba ahora que las migraciones de nuestros tiempos actuales tienen reminiscencias de los textos de Homero, ¿no? De la Odisea, por ejemplo, ¿no? Cuando Ulises le dice al cíclope Polifemo que su nombre es nadie, ¿no? Este nadie que engloba esta masa invisibilizada de migrantes y refugiados que intentan llegar a nuestros países.
Ciclop, em preguntes el meu nom gloriós? Jo te'l diré. Però tu dóna'm el present de l'hospitalitat que m'has promès. Ningú és el meu nom i ningú m'anomenen la mare i el pare i tots els altres companys. Així li vaig parlar. I ell tot seguit em va contestar amb el seu cor despietat. Em cruspiré ningú en darrer lloc entre els teus companys i els altres abans. Aquest serà l'obsequi d'hospitalitat. L'Odissea, Homer, cant 9, vers 360.
¿Qué mirada te ha aportado tratar con los textos antiguos?
Sí. Pienso que es en un sentido y también en el otro sentido. Lo que dijiste, me llamo nadie, Ulises, que dice me llamo nadie, que en este momento tuvo que desaparecer. Para vivir tuvo que desaparecer. Y es exactamente lo que hacen los hombres y las mujeres y los niños también que van a salir sobre pateras en Marruecos. Que en este sitio, este momento de su vida, tienen que ser nadie. Y todo el reto, toda la dificultad, la tarea que tenemos nosotros es que en cuanto lleguen, tienen que reencontrar un nombre, un apellido.
El tema de la identidad es un tema que tú has trabajado mucho, has investigado sobre este tema, ¿no? Y aquí enlaza, yo creo, con lo que estabas diciendo, ¿no? Personas que cuando hacen su viaje migratorio no tienen identidad, pero cuando llegan aquí la tienen que tener, a lo mejor, para ser deportados, ¿no?
Sí, la tienen que tener. Y también los desaparecidos también tienen que tener una identidad para que un día se pueda hacer algo como un trabajo de memoria con ellos. Es una particularidad, pienso, de nuestra historia, lo que vivimos. Y estoy contestando a tu primera cuestión, pero es un poco desordenado, ¿eh? Porque hay muchísima gente que desaparece en el mar, en el Atlántico, y tenemos algunos cuerpos sin nombre, pero tenemos también nombres sin cuerpo. Y eso es una cosa que estamos actuando, gestionando, como buscando a las familias que podrían decir los nombres, los apellidos, buscando a redes de acogida, a la Cruz Roja, lo que sea, para que esa persona, esa gente tenga un nombre, por lo menos un nombre, un apellido, y que un día podemos decir aquí murió
Y cerrar duelos y cerrar procesos, ¿no?
De
pérdida, ¿no? Es importantísimo. Sí, sí. Tú estás trabajando en este aspecto, ayudando a familias de personas desaparecidas en el mar, en el trayecto. ¿No hay ninguna administración que ayude a estas familias con información? Aunque sea.
Es un tema muy difícil, ¿eh? Sobre todo en España, porque España es el primer país de llegada y en las Canarias, por ejemplo, pero Andalucía y Canarias, la Cruz Roja gestiona los campamentos y Cruz Roja tiene convenios con el Estado y en este convenio hay algo como ser muy cuidado, y es normal, muy, con lo de la identidad, de la información, de todo eso. Hay que un familiar, una persona biológicamente ligada a la persona desaparecida, hay que un familiar pida
esta información, ¿no?
La información de una manera que no es una manera sencilla, sobre todo para personas, para gente que vive en Costa de Marfil o Guinea.
Demasiada burocracia.
Sí, mucha burocracia. Si es de Costa de Marfil, hay que ir en un pueblo o una ciudad donde hay la Cruz Roja o el Croissant Rouge para hacer una búsqueda, una solicitud de búsqueda por escrito que vas a enviar a la Cruz Roja en Canarias en correo escrito, y después la Cruz Roja va a contestarte que sí o no este nombre aparece en los registros. Nadie hace cosas así, nadie.
Es buscar una aguja en un pajar, ¿no?
Sí.
Es muy, muy complicado.
Es muy complicado para buscar, para las familias. Y no quiero tener un discurso sencillo y
blanco-negro.
Blanco-negro, porque podemos entender que es una cosa muy difícil. Hay la protección de los datos que existe y las cuestiones están planteándose de manera muy compleja siempre, porque hay la cuestión ética. Hay una cuestión ética inmensa, inmensa.
Y pero primero son, ¿no?, los derechos humanos. Esto, ¿no?, poder saber qué ha pasado con tu familiar tendría que pasar por encima, ¿no?,
sí,
todo esto.
Me parece también que podríamos pasar por encima. Sin embargo, hay gente que pasa por encima de una manera o de otra manera.
¿Cómo les ayudas, Marie? Me imagino que las personas migrantes que tú pues conoces en el País Vasco francés, en Hendaya, en Bayona, donde estés trabajando, se ponen en contacto contigo. No me imagino cómo debe estar tu teléfono. Has visitado para hacer este libro del cual estamos hablando, Desil, Canarias y Lesbos, para hacer tu proceso de investigación. ¿Cuál es la ayuda? ¿Con qué te encuentras? ¿Cuáles son los casos con los que trabajas?
Sí. Es difícil porque es una ayuda, un trabajo que no tiene protocolo, porque cada vez hay que inventar algo, hay que encontrar a la persona que va a abrir una vía, una ruta para que hagamos. El último ejemplo que tengo es un chico que me llamó desde Marruecos para decir que una hermana, pero no es una hermana de sangre, me lo dice inmediatamente, una hermana de Guinea se fue en patera, pero no tenemos noticias desde 2 meses. Y no es un señal muy, muy, muy optimista. Y entonces intentó saber algo con la Cruz Roja, que con la Cruz Roja no sabemos nada, pero saber.
Tienes que ir allí, ¿no?
Sí, pero lo sabía que no bastará, porque es un chico que lo pide, es un chico, y hay el tema de la trata, que todo el mundo tiene miedo de la trata, que es un tema muy importante, ¿eh? Pero un chico que busca una mujer es un poco
sospechoso, un poco, ¿no?
Sospechoso. Y entonces he pedido a este chico que me pusiera en relación con una hermana de sangre de la chica desaparecida. Y la hermana de sangre me llamó, hablamos, y ella quería efectivamente encontrar a su hermana. ¿Y ahora qué? En los registros de la Cruz Roja, que no se pueden abrir, pero que se abren a veces, no estaba. Lo dije a la hermana de Guinea y ella, estoy segura, pero las familias siempre están seguras que sus familiares están vivos.
Hay una frase en tu libro, en Desil, que dices: la esperanza es peligrosa, inmensa. Es una frase que explica muy bien lo que ahora estás contando, ¿no? A eso se agarran las familias, para lo bueno y para lo malo.
Sí, y en ese caso era para el bueno, porque su esperanza era tan fuerte que yo seguí buscando en los hospitales. Y había una mujer en un hospital que se había perdido todo, la memoria, la palabra, todo, porque tenía mucho sodio, sal en la sangre, bebiendo agua del mar. Y ese caso es muy conmovedor porque hubo una persona que quiso tocar una fotografía de ella para enseñarla a la hermana, sin derecho de hacerlo y con la conciencia que es una cuestión ética de hacer una fotografía de alguien que no puede rechazarlo, que no puede, pero pasar por encima, como lo dijiste. Y lo hemos hecho. Hemos enviado la foto por WhatsApp a la hermana y sí, era su hermana. Y ahora, actualmente, hablan gracias a una trabajadora social estupenda que acepta que hablen.
Tengo el corazón aquí, ¿eh?
Sí, muy
normalmente bien. Estas historias no acaban así.
No, es muy, muy, muy raro y...
Entiendo que el momento más duro es tener que informar, hablar con las familias para decir sí. O no hemos encontrado nada o sí. El nombre en este registro
no está.
¿Esto es lo más duro?
Sí, lo más duro, y pienso que no es el trabajo de una ni de dos personas. Hay que encontrar y quizás inventar nuevas instituciones que podrían decir quién murió, quién está vivo, quién está muerto.
Al final, Magui, es una cuestión de dignidad, ¿no? De dar dignidad a estas personas, de cubrir de rango a esos desaparecidos, ¿no?
Sí.
Que no queden en el olvido.
Sí, pienso que es una cuestión de dignidad, por supuesto. También de memoria futura.
Histórica.
Histórica, sí. Es muy, muy extraño lo que vivimos porque en el mismo tiempo estamos en el presente y estamos también en el futuro. La historia de Europa con África, ¿cómo podemos imaginar que las relaciones serán buenas en 10, en 20 años? Hay una fosa común entre nosotros, hay una fosa común. No es un cementerio, los nombres, los apellidos están grabados en una fosa común.
Formas parte de la masa invisible.
Sí, sí. Y sabemos que esas historias tardan mucho, hay que trabajar con ellas.
Yo no sé.
Lo que estamos viendo, Magui, es que Europa cada vez está más blindada desde la caída del muro de Berlín. Cada vez estamos más rodeados de muros, de fronteras exteriores, obviamente, pero también interiores, ¿no? El miedo al extranjero, el miedo a que nos robe el trabajo, unos discursos de odio que vienen empujados por esta extrema derecha absolutamente demencial. ¿Qué piensas de todo esto?
En Francia es un horror de este punto de vista. Y lo que pienso es que me extraña mucho porque lo que escuchamos, lo que estamos viviendo, está en contradicción total con lo que podemos ver y la capacidad de hospitalidad de los pueblitos. Lo vivimos en País Vasco, está una evidencia, pero no porque el País Vasco es una excepción, pero en París también, en algunos barrios, hay una capacidad de hospitalidad. Cuando la gente está con la gente que llega, es muy raro que haga problemas.
Esto también se tiene que explicar, ¿no? Porque hay más presencia, ¿no?, de estos discursos, ¿no?, de este juego con el miedo al otro, ¿no?, que sí, da mucho rédito. Y no se explica tanto, a lo mejor, todas estas redes de apoyo, de organizaciones que acogen, ¿no? Sí. Y esto es importante también en una sociedad que se tilda de individualista. Esto con la pandemia también lo hemos visto, ¿no? Individualista, poco, con pocas ganas, ¿no?, de interactuar con el otro.
Sí. Pienso que es un fenómeno que quedará en el tiempo, en la historia de nuestras redes, la caída de la política de izquierda, digamos, pero la resistencia y la fuerza de nuestros colectivos. Todas las ciudades tienen sus redes de apoyo al migrantes. Y pienso que es un fenómeno que se pone en lugar de otras fuerzas políticas. Eso y también todas las organizaciones sindicales que no cayeron. Por ejemplo, el hospital en Francia es muy difícil con la crisis sanitaria, lo sabemos, pero los médicos y también todos los que trabajan en los hospitales, sí, resisten a todos esos discursos de extrema derecha. Me parece que la sociedad no está contaminada.
Sientes que te pasan demasiadas cosas, mientes cuando te preguntan.
Perquè jo també sé què és que l'esperit et marxi i que quan et marxa no és gens fàcil que torni. Hi ha molta gent així, a Líbia, a Algèria, al Marroc, gent perduda, desesperada, que preferiria morir però que encara viu. Viu sense saber cap a on va, sense saber per a què. Aquí també és igual.
Lenta llega la fuerza para sanar.
Tú en el libro, en Desil, haces este trabajo de investigación y te centras en Lesbos y en las Canarias, ¿no? Dos islas convertidas en prisiones, como ya hemos visto también que hacen otros países, como Australia, que tiene islas prisión en medio del mar. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Estas van a ser, y Sonia, las políticas migratorias para invisibilizar a todas estas personas, a convertirlos otra vez, ¿no?, en nadies?
Pienso que hay resistencia. Hubo un incendio en Lesbos, sí, durante el COVID, durante el primer confinamiento, y las cosas cambiaron en ese momento. Y hay mucha, mucha desolación, desesperanza, pero es una cosa. Y Canarias es otra cosa. Es increíble la capacidad de acogida, pero yo lo sé que las condiciones no son buenas, pero no sabemos, incluso la gente comprometida en esas cuestiones no sabe exactamente lo que acoge las Islas Canarias y lo de la migración por Atlántico. En una noche, 400 personas
fueron rescatadas. La población local es un tema también que abordas, ¿no? Muchas veces, lo hemos visto, reacciona con rabia, con impotencia. Al final hay estallidos de violencia contra las personas migrantes, ¿no? A veces pobres contra pobres, ¿no? Sí. O clase trabajadora, sí, contra personas que están buscando una vida mejor. Sí. ¿La población local también es víctima de estas políticas migratorias?
Sí. Sí, exactamente. En Lesbos, recuerdo de un conductor de taxi que decía, ¿cómo podría ser orgulloso de mi isla? Y quiero ser orgulloso de mi isla porque la quiero, cuando vosotros en Europa dicen todos que mi isla se vuelve la vergüenza de Europa. Y lo entiendo, porque hay lugares y las islas son lugares de los que la gente, la población está orgullosa. Y es un orgullo muy bonito, muy positivo, porque permite de acoger a los otros, no hay miedo. El primer movimiento es un movimiento de hospitalidad, Después es otra cosa.
Adesil, tú haces un compendio de voces corales, ¿no? Es un mosaico de testimonios para explicar estas condiciones en las que se encuentran estas mujeres, hombres, niños, ¿no? También estás muy focalizada en los menores tan estigmatizados que viven de sus países para llegar a Europa. Claro, cuando has tratado estos temas de migración hay mucho dolor, y seleccionar los testimonios cuesta mucho.
Para elegir los casos de los que me permito hablar en el libro, me digo una cosa muy, muy sencilla, y quizás no podré siempre hacer lo mismo, pero lo he hecho, lo hice en Desil. Es que si voy a ayudar a la persona para que tenga una solicitud de asilo un poco más sencilla, si puedo acompañarla en sus trámites, puedo también escribir sobre su caso. Me lo permito, pero si no lo hago, no digo nada. No voy a coger una historia para la historia.
Para el libro, solo para el libro, ¿no? Sino sí. Que hay este... Tú das, sí. Pero la otra persona también te da, ¿no?
Sí, es un intercambio, porque no sé exactamente por qué. ¿Por qué no me atrevo a hacer de otra manera? No me atrevo. Me atrevo a escribir sobre alguien si con esa persona hay una relación un poco en favor de ella. Y es por eso que hace muy sentido hablar de él, porque se llama Alphonse y ahora vive cerca de Barcelona. Y Alphonse, su hermano, me había llamado para que lo buscara y no lo encontraba. Pero después del COVID, un día alguien me llamó por teléfono diciéndome: soy Alphonse, y me enteró de que me has buscado, ¿por qué? Y estaba en un momento de vida difícil, no vamos a decir por qué, y él estaba de vuelta. No lo he encontrado, sino que él me ha encontrado. Y el libro estaba listo para publicarlo, y pregunté a Alphonse si estaba de acuerdo para que publicara su historia, y me dijo: sí, por favor, lee lo que escribiste. Y lo hice, y después yo voy a escribir el mío, el relato de mi vida, y está haciéndolo.
¿De dónde es originario Alphonse?
Del Camerún.
Pues Marie, yo te agradezco muchísimo este rato de conversación, y agradecerte todo el trabajo que estás haciendo para mitigar el dolor de estas familias que buscan a sus desaparecidos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Solidaris, Mercè Folch.
Entre quejidos y voces delirantes, cantos de niño y canciones de hambre, a la deriva y se hunde el aguante, una barca y sus tripulantes.
Marie Cosné parlava de la importància de les xarxes ciutadanes per acollir les persones migrants i també per fer front als discursos d'odi. Acompanyaments teixits per moltes mans voluntàries. Un exemple d'aquests grups de suport el trobem a Irún.
Yo soy consciente de lo que está pasando en la frontera de alguna manera porque vivo en Hendaya, y yo tengo el recuerdo de muy frustrante, ¿no? De estar yendo un día de Hendaya a Irún en bici, y pues como 10 metros más adelante de mí había dos policías franceses acompañando a un grupo de unos 6 jóvenes subsaharianos. Lo que les dicen es tirar para adelante. El puente, como está sobre el río y separa los dos países, los policías los acompañan hasta la mitad del puente y les dicen tirar a España. Yo en el momento en el que me estoy acercando y los tengo delante mío, yo ya sé lo que está pasando, con lo cual yo no soy capaz ni de interpelar a la policía ni de nada. Al final lo que yo hago es esperar al otro lado del puente, intentar acoger a los chavales, decirles: hola, ¿estáis en Irún? Claro, esa sensación de no tengo nada que ofreceros, no tengo a dónde derivaros, simplemente conozco un lugar en el que al fin podéis tener derecho a tomaros un café y a ducharos.
És Loiana Galardi, membre de la xarxa d'acollida basca Irungo Herrera Sarea.
Simplemente una red de persones trabajando, vamos a decir, en una atención directa y humanitaria a las personas migrantes y que llegan a Irún y que Irún, por la situación actual de la frontera, supone una parada casi obligatoria. Esa es una parte de lo que hacemos porque no lo hacen las instituciones. Y la segunda parte en la que nos hemos movido desde el principio es la denuncia de la situación.
Per entendre què està passant a la frontera entre el País Basc i França i per què neix aquesta xarxa, cal situar la població d'Irún en el mapa i retrocedir a l'any 2018.
Oh, oh, que le peguen a la frontera sin motor en la asadera. Oh, oh, dile sabatano.
Situació geogràfica d'Irún.
En Irún, digamos que hay tres puntos fronterizos, que serían dos puentes en diferentes barrios de la ciudad que, digamos, se conectan con los municipios de Hendaya y de Urruña, que serían al otro lado de la frontera. Y luego el tercer punto fronterizo sería el puente de la autopista. Pero digamos que los tres puntos fronterizos son atravesando el río Bidasoa. El río Bidasoa ejerce de frontera entre los dos estados. Y digamos que todas las personas que vivimos en estos tres municipios, incluso en alguno más que está alrededor, o sea, estamos en movimiento constante y traspasando esta frontera, que es una frontera completamente permeable, vamos a decir, pues desde mediados de los 90, ¿vale?
2018. Aumentan los controles a la frontera.
¡Corre, corre! ¡Aparez-vous, barrez-vous! ¡Allá, ça tonta, ya des tontas!
Il y avait du sang partout, les gens sont tombés comme des mouches.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes.
En 2015, con el tema de los atentados en Francia, los atentados yihadistas, Francia entra en estado de alarma. Entonces le permite tomar unas medidas excepcionales, que esas medidas incluyen, ¿no?, incluso bloquear lo que sería la libre circulación de Schengen. Se supone que ese estado de alarma puede durar 6 meses. Bueno, pues claro, desde 2015 ha sido permanente. ¿Qué pasa en el 2018? Que empieza a haber un cierre mayor de las fronteras. No es un cierre todavía, ¿vale? Es ese control. Empieza a ser mayor y coincide con que la ruta del Mediterráneo central se controla más, ¿no? Entonces empieza a llegar más gente a través del estrecho, a través de Almería. Esto tiene un impacto en el sur de la península y del sur de la península, digamos que hacia el norte. Y entonces eso genera como una especie de embudo aquí en la frontera. Y la policía francesa lo que va haciendo es a las personas que se encuentran no blancas, digamos que hace controles racistas, es una de las cosas que hemos denunciado desde el principio, una vez que les pide papeles, lo que hace es casi siempre las devuelve, lo que sería algo así como una devolución en caliente.
I és davant d'aquesta situació quan alguns ciutadans decideixen actuar.
Desde octubre del 2018 nuestra oficina de acogida está en la calle. Haga frío, haga calor, está en la plaza del ayuntamiento, son dos, una mesa y 4 sillas.
Una gran tela d'aranya t'ha estat envoltant molt temps. T'ha robat les abraçades, s'ha tendut lluny com el vent.
Todas las tardes, noches, acudimos a la estación a recoger a las personas que puedan llegar. Entonces, a veces tenemos avisos de gente que sabemos que llega y otras veces, pues al final es la gente va llegando y se sorprende de vernos. Y hay quien te dice, pues qué alegría que me acojas. Y hay quien incluso también había momentos de desconfianza, de, o sea, porque estas personas me abordan y me invitan a que me meta en su coche, ¿no? Y se les informa que al día siguiente se les informará sobre el lugar en el que están para poder llegar por su propio pie, vamos a decir, hasta el centro Pausa de Bayona.
Des de fa 4 anys, des d'Herrera Sarea, es fan una pregunta per la qual diuen no tenir resposta.
¿Por qué ha tenido mucho mayor impacto en la frontera de Irún que la frontera catalana? En un momento dado sí que hemos podido conocer a personas o que pueden estar en diferentes puntos de Europa que en algún momento sí que te han dicho, yo pasé, me monté en un tren en Girona, he pasado por Cataluña, pero nosotros desde 2018 nos encontrábamos con gente que en Barcelona le habían dado pasta con un billete, tú quieres ir a Francia, un billete a Irún.
En la palma de mi mano, tres surcos son un sendero.
También es novedad desde hoy nuestra participación en el recientemente acordado cierre de fronteras interiores, con la Gendarmeria francesa o con la Guàrdia Nacional Republicana portuguesa.
Amb l'esclat de la pandèmia, el 2020, els controls a la frontera es tornen a endurir i els migrants que volen arribar a França troben una escapatòria per creuar. Ho fan a través del riu o seguint les vies del tren. Uns passos alternatius que es converteixen en una trampa mortal. L'any passat hi van perdre la vida 7 persones, unes morts que es podrien haver evitat i un fet que Herrera Sarea ja havia advertit que podia passar.
Pues partíamos, ¿no?, de esos ejemplos de los años 60. Y los años 60 son porque la gente que salía de Portugal y iba para Francia pasaba por Irún. Ya en esa época hay muchos ahogados en el río, gente que intentaba pasar. Entonces era algo que decíamos al loro, esto ya pasa. O sea, por aquí ha pasado gente siempre.
I com ja passava durant la Guerra Civil i els anys 60, diuen, han tornat també als passadors.
Hay unas tarifas. O sea, hemos visto que había redes que generan ese tráfico, o sea, que llevan a la gente y que son los que las personas migrantes en un momento dado eligen como ruta, yo pago y llévame. Y luego también hemos visto que había gente que engañaba. Personas que habían pagado en Bilbao, les habían dejado en Irún y les habían dicho que estaban en Francia.
Gràcies a la pressió de la xarxa d'acollida, l'any 2018, la Creu Roja i el govern basc creen un centre d'atenció a Irún que acull i dona servei a les persones migrants en ruta.
Una persona sola no tiene muchas posibilidades de hacer cosas. Es cuando te juntas, cuando te pones en red, cuando decides, cuando piensas, cuando diseñas estrategias de acción que puedes sentir que realmente, bueno, pues está haciendo algo.
Només l'any passat, aquest centre va atendre un total de 8.115 persones, la xifra més alta des que es va crear ara fa 4 anys. Tot i les mostres de solidaritat de gran part de la població que viu als dos costats de la frontera, Loiana fa aquesta reflexió final.
Podríamos decir que hemos tenido la suerte en el lado de Irún en el que ese discurso de odio apenas lo hemos vivido o apenas se siente. Es mucho mayor comparativamente en el lado vasco-francés. O sea, a la gente le parece muy bien lo que hacemos. Y a quien no se lo parece, generalmente se calla. Entonces, a veces una de las reflexiones que hemos hecho es ¿qué pasa? ¿Que en Irún somos mucho más acogedores que en otro sitio? También creo que no nos podemos engañar pensando eso y es que al final estamos a la puerta de salida. Esa gente se va. Entonces es más fácil, ¿no? Decir qué bien lo que haces cuando si hay algo que podría ser un hipotético problema, no lo va a ser para mí. Y va a ser para el otro lado.
Solidaris. Mercè Folch. L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar. Viu?
Anna Sorinyac, benvinguda.
Hola.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Precisament amb l'Anna vam estar amb la Mari Cosné. De fet, ella mateixa li va fer les fotografies que podreu veure a les xarxes socials del programa. La Mari Cosné, com heu sentit, és una persona profundament compromesa en la lluita per la dignitat de migrants i refugiats i en la importància de documentar totes les seves vivències en un exercici fonamental de memòria històrica. Avui ens fixem en un projecte col·laboratiu creat l'agost del 2020 que té, podríem dir, els mateixos objectius.
Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade.
Anna, parlem del projecte Know You See Memoria. Explica'ns a grans trets de què es tracta.
Doncs el projecte Know You See Memoria és un projecte que bàsicament és una conta, bueno, va començar com una conta d'Instagram on la Noemi, no, que és una de les impulsores, parla amb gent que vivia a Mòria i els hi diu, escolta, anem a començar a explicar què passa dins, no? I al final el que tenim és per mi el relat més directe i sincer que he vist d'un camp de persones que estan esperant a que es resolguin les seves sol·licituds d'asil. Doncs per mi és com el testimoni més directe que jo he conegut, no?
Noemi, com estàs?
Hola, bueno, així més o menys perquè bueno, em va posar ahir el booster de la tercera dosis i
bé. Estàs una mica tocada.
Sí.
Tal com deia l'Anna, aquest projecte, el Know You See Memoria, és un projecte que efectivament aporta una altra narrativa, una altra mirada molt directa al que implica estar estancat dins d'un camp d'aquestes característiques. Explica'm, Noemí, com neix el projecte i de quina manera t'impliques, no?, de manera personal.
Bé, el projecte no, quan comença no, no té un objectiu activista, sinó va ser perquè el pare del meu fill és un refugiat afgà que va arribar el 2015 a Holanda. I desgraciadament, malauradament, al final no hem pogut estar junts una mica per conseqüències que la migració forçada té sobre totes aquestes persones, moltes vegades, no? Sense entrar en molts detalls i estar en un moment personal de dolor i una nit que no podia dormir, un amic que és periodista que va estar a Mòria durant la pandèmia fent una pel·lícula, no? un petit documental, va compartir al Facebook algunes fotos que va prendre l'Amir, que l'Amir és un refugiat afgà que estava en aquell moment al camp de refugiats de Mòria. Llavors, quan vaig veure aquelles fotos, em van tocar molt, no? Perquè eren unes fotos molt diferents al que estem acostumats a veure els mitjans de comunicació, quan parlem de què és un refugiat, no? Perquè eren unes fotos d'uns nens que estaven menjant una síndria a la platja, però clar, aquella platja, aquests nens estaven visquent en un camp de refugiats a Grècia. I vaig decidir contactar amb l'Amir i explicar-li tot el meu context, tota la meva connexió amb la cultura afgana, tal que podia entendre la situació en la que s'encontrava, no? Perquè a través del pare del meu fill he conegut a moltes persones, no només d'Afganistan, de Síria, no? D'Iran, d'Iraq, i li vaig proposar continuar el que estava fent, no? Perquè ell compartia a vegades alguna foto a Facebook, però només 20 o 25 persones veurien, no? que estava compartint ell. I li vaig dir que podíem intentar portar aquestes fotografies fora, no?, de la bombolla del seu petit Facebook, i que tot el món pogués veure la situació, no?, dels camps de refugiats que es viuen a Europa.
Clar, clar. Noemí, clar, aquestes primeres imatges per tu són imatges, no?, quotidianes, que podrien ser perfectament les imatges d'una postal d'estiu, no? I això és el que et crea com aquest sotrac, no?, de dir, ei, podrien ser imatges que ens hi podríem identificar, però el context és d'una violència absoluta.
Clar, precisament, el problema és que la majoria de vegades quan veiem imatges de refugiats, normalment estem acostumats a veure'ls arribar en un vaixell amb els xalecos taronges i en grup. I quan veiem fotos així és molt difícil que les persones puguin sentir empatia. És un grup, no hi ha noms, no hi ha històries personals. I a més, si ho acompanyem amb la paraula tsunami, invasió, crisi, estem únicament afegint
més violència, no?
Sí, més violència i més por a la gent, no? Perquè hi ha molta gent que té por, no? Perquè realment es creien el discurs de dretes de que els refugiats són perillosos, que venen a agafar-te la teva feina, que són terroristes. Moltes persones no ho diran, però tenen aquestes pors. I aquesta por és una por construïda, no és una por que la gent té innata, és construïda i és difosa a través dels mitjans de comunicació. I l'altra manera, que són representats la majoria de les vegades, molt, molt propers, no? I normalment és una dona amb un petit nen o un pare plorant amb el petit nen, i se'ls victimitza. Estem tan acostumats a veure dolor i imatges de gent que està patint que hem arribat a un punt en el que no ens fan res. I el que pretenem amb el projecte de Know You See Memoria és trencar tots aquests estereotipes negatius, no? que la gent pensa que van relacionats amb una persona refugiada, i sobretot mostrar-los el que fan, no?, el dia a dia, que és des de cuinar, des d'esperar contínuament que el seu cas es miri. I el que passa, o el que pretenem, és mostrar les coses que tenim en comú, no les coses que ens diferencien, no? Moltes vegades...
El que dius, per exemple, és que en aquestes imatges, no?, que pugeu en aquest compte d'Instagram, amb quants seguidors? Perquè són bastants milers, no?
Ara són 37.800 persones que ja porten un temps seguint el projecte.
Hi ha moments bons, dolents, escenes quotidianes, quotidianes, com bé deies, no? Se'ls veu rentant els plats, jugant a escacs, donant menjar als gats, no? Es pot veure això, aquestes esperes absolutament desquiciants, no? Esperant que se solucioni el tema burocràtic, també doncs, tallant-se els cabells amb perruqueries improvisades, i també hi ha estones per la desconnexió. Hi ha un post, per exemple, que podem llegir, no sé si en aquesta música de fons, ballem per mitigar el nostre dolor, no? És important aquest exercici, sobretot pel que deies abans també, Noemí, per desvincular l'etiqueta aquesta de víctima.
Sí, perquè el que passa amb l'etiqueta de víctima és que la gent li fas llàstima, no? O quina llàstima, però no puc fer. Això és una cosa molt difícil, està molt llunyana a mi, no puc fer res. I primer, no està llunyana, està passant la majoria de camps estan a Grècia, està molt a prop, moltes persones anem de vacances allà. I segon, sí que les persones poden fer moltes coses. I això és el segon punt de text important del projecte, és que intentem que les persones no només mirin les imatges, sinó que s'impliquin en les històries i des de la seva vida puguin fer un petit pas per ajudar a canviar aquesta situació, no? Que són totes aquestes polítiques migratòries que no estan funcionant perquè cada dia moren moltes persones al mar intentant arribar de manera horrible i després totes les persones que estan als camps esperant, sofrint cada dia, i el 40% d'ells estem parlant de nens.
Anna, com ens deia la Mari Cosné, és una obligació documentar el fenomen migratori també, no? En aquesta part final o inicial, no? D'aquests projectes personals de tantes i tantes persones.
Sí, clar, jo com a fotoperiodista, no, que documento moviments de població, em sento interpel·lada, no? Moltes vegades perquè és veritat que jo he fet moltes imatges als vaixells de rescat, he fet moltes imatges als camps de tot tipus, a diferents parts del món, i com diu la Mari Cosné, jo crec que és important fer aquestes imatges, no? És important fer imatges de la injustícia que s'està cometent al Mediterrani, però també estic d'acord amb la Noemí que parlar de moviments de població o de persones en moviment només amb aquest tipus d'imatges, no? És molt perillós, perquè són imatges que moltes vegades es veu un grup de persones i que es poden utilitzar tant d'una banda com d'una altra, vull dir, depèn de com les acompanyis, quin context els hi posis, transmeten un missatge a un altre, i això com a fotoperiodistes hem de ser conscients d'això. I per tant, sí que crec que al segle XXI, no, on tothom o molta de la gent que hi ha dins els camps de desplaçats o que viatja amb vaixells o bueno, que juga la vida al mar, totes aquestes persones duen telèfons i càmeres a les butxaques, i per tant hem d'incloure en els relats periodístics els seus relats, no? Que és bàsicament el que fa aquest projecte, no? A Now You See Me Moria jo estic absolutament enganxada des de que va néixer, perquè a més va néixer just abans de que cremés l'antic camp de Moria. Quan vam anar a Moria nosaltres, quan va haver-hi l'incendi, vam anar i jo ja seguia aquesta conta, no coneixia que la portava la Noemi, però seguia la conta, i per mi Moria va cremar el 2020, just ara hi tornem, i durant tot aquest temps he estat seguint Now You See Me Moria. Parlaves del post aquest on desconnecten i ballen, i cosa que els humanitza i els fa molt més propers a nosaltres, que també hem necessitat desconnectar de múltiples maneres durant la pandèmia. I hi ha un post, per exemple, un dels més recents, on, bueno, Moria, el nou camp, és conegut Moria 2, no?
Sí.
És com un segon Moria.
Sí, la gent ho coneix, Moria 2. Sí.
Té incendis contínuament, no? Contínuament ells documenten incendis. I l'altre dia van pujar el perquè d'aquests incendis, no? I un dels motius, no, que ells explicaven en aquell al post, és perquè com no tenen lloc on cuinar, cuinen directament a sobre les estufes.
Clar.
No? I aquests sistemes elèctrics que els hi han fet, que són precaris, absolut, no? Sí. El següent, que fa que cremi el camp, no? I si veus això, són absolutament testimonis gràfics per contrarrestar aquests discursos de no, és que estan cremant les carpes perquè les volen cremar, perquè no, estan cremant les carpes perquè el material o les condicions amb les que els estem obligant a viure fa que cremin aquestes carpes, no?
Noemí, el projecte el vau començar tu i l'Amir, però a poc s'hi van anar sumant altres veus. veus, altres persones, no?
Sí.
Ja ho haureu notat, a la Noemí l'hem presentat només amb el nom de pila, diguéssim, l'hem presentat sense dir-ne el cognom, i no és que ens n'hàgim oblidat, sinó que hi ha una explicació al darrere vinculada precisament a això que acabo de dir, no? Aquestes veus que s'han anat sumant en aquest projecte de nou UCI Memòria.
Sí, no, la decisió de no usar el meu cognom va ser des del principi, primer perquè estava cansada, no?, de que sempre, moltes vegades, al final s'acabi parlant del fotògraf i no de les persones que estan a darrere de les imatges. I vaig pensar, la millor forma de fer-ho és no estar, no? O sigui, només ets Noemí, però pot ser Núria, Pepita, Marta. I vaig pensar, si no tinc cognom, sóc una persona anònima, no importa qui ho va començar o no importa qui sóc jo, sinó importa els que es passa a ells. Aquesta va ser la primera raó. Per eliminar al màxim possible el natural egocentrisme que tenim totes les persones de manera natural, no? D'alguna manera, no? Especialment quan fas fotografia, t'agrada que la gent li agradi el teu treball, no? I la segona forma és per seguretat, perquè el que fem, la gent no està molt contenta, no? La policia grega no està molt contenta i moltes persones no estan contentes perquè, com explica l'Anna, després del setembre, després de l'incendi, quan van pensar al Camp Nou, es va prohibir l'entrada dels fotoperiodistes i dels fotògrafs. Abans l'Anna, per exemple, coneixia bé el camp, va poder estar, però ara no poden entrar, és molt difícil. Algunes vegades alguna persona ho ha aconseguit amb superpermisos especials, 10 minuts, superràpid. Ara és un camp que és tancat. Llavors, les fotos que fan les persones que viuen ahir a dins del camp és l'únic material que hi ha, perquè no s'està deixant. Clar. Que es documenti, no? Que tampoc es parla molt de per què no se'ls deixa entrar als periodistes, no? I per què no se'ls deixa entrar als fotògrafs, no? A aquests camps que estan amagant. I és clar que estan amagant les males condicions que continuen havent tant pels nens com per les dones com pels homes que viuen allà.
Clar.
No? Des de graus problemes mentals a moltíssimes coses que passen cada dia.
Efectivament, és un projecte amb uns documents molt valuosos, no? Perquè això en el futur segurament seran els documents que ens permetran veure i entendre què és el que passava realment dins d'aquests camps on el temps s'atura. Anna, d'aquí pocs dies vosaltres amb la revista 5W marxeu precisament a Lesbos.
Sí, de fet estem fent això que diu la Noemí, no? Intentar trobar la manera per trampejar o buscar la manera d'entrar al camp, perquè abans a Mòria s'hi podia entrar, més o menys fàcil. I a més, bueno, parlant amb la Noemí, no? I el seu projecte, no? Crec que hem d'incloure aquesta narrativa a la revista, no? Llavors, bueno, ja veurem com ho fem, no? Però crec que no només hi anirem l'Agus i jo, sinó que intentarem incloure també aquest projecte de Nou UCI Memòria dins el relat que fem a la revista, perquè crec que serà molt més sincer, més directe.
Doncs, Noemí, moltíssimes gràcies per impulsar, juntament amb l'Amir i altres persones refugiades, aquest projecte Nou UCI Memòria. Recordeu compte d'Instagram per veure quines són les condicions en què viuen les persones que estan estancades al camp de refugiats de Mòria. Una abraçada, Noemí, cuida't.
Moltes gràcies a les dues.
Una abraçada.
Solidaris, Catalunya Ràdio, Mercè Folc.
Acabem aquí. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Dolors Joanola. A la part tècnica, Sam Maceda i Ismael Cebrián. Que vagi bé. Fins aviat. Après tout, peu importe, on veut partir, alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous, on vous a pas refusé le visa. Vous appelez
Prepare.